Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, imágenes en vivo de la avenida 9 de Julio, el Obelisco, el Teatro Colón. Ahí se ha reunido esta mañana muchas personas, la mayor parte de ellos aficionados, por supuesto, al fútbol, para conmemorar un año de la desaparición, de la muerte de Diego Armando Maradona. Ya estaremos hablando, por supuesto, en cronómetro hoy de Maradona. Siempre es importante recordar su obra y su legado para con el mundo del fútbol y el deporte. Y también, por supuesto, agradecerles hoy, a nombre de Adal Franco, que también estará con nosotros hoy, agradecerles a todos los espectadores por vernos. Es Día de Acción de Gracias en el país, así que es una conmemoración importante para estar en familia y para estar agradecidos por lo que tenemos. Creo que lo más importante que tenemos es vida, es salud, y bueno, hay que aprovecharla e ir hacia adelante. Adal Franco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, un gran abrazo, bienvenido.
David, ¿cómo estás? Siempre es un gusto acompañarte, gracias por la invitación, y sí, me sumo y hago extensiva esa felicitación para todos los que festejan ese día de Acción de Gracias. Un ejercicio que tiene un día para celebrarse, pero que en realidad deberíamos de hacer todos los días, así que me sumo, David, hay que dar las gracias siempre, y más ahora, hay que estar siempre agradecidos con todo lo que tenemos.
De acuerdo contigo, Adal. Bueno, bienvenidos. Vamos a tener un programa interesante de debate. Tenemos diversos temas. Estamos metidos en medio de una liguilla por el fútbol mexicano que no comenzó de manera muy explosiva. No hubo juegos pirotécnicos anoche ni en el Pedregal allá en la Ciudad de México, ni tampoco en Monterrey con la serie entre Monterrey y Atlas. También nos meteremos a lo que vendrá ahora adelante, por supuesto, esta noche con las series que restan en estos cuartos de final. Fútbol internacional, tendremos también hablar de otros deportes, haremos un ejercicio muy interesante sobre el tema de Maradona. En fin, quédese con nosotros, se va usted a divertir y la va a pasar bien. Supongo que mejor que lo pasó ayer frente al televisor cuando vio el América Pumas o el Monterrey frente al Atlas. ¿O no es así, Adal? Vamos a comenzar analizando eso. El América, el estilo de Solari, ¿le falta respeto al americanismo?
Mira, David, si tenemos que entretenerlos en lo próximo a una hora, el listón es muy bajito, ¿eh? De bostezo ese primer tiempo en Ciudad Universitaria, el segundo tiempo en Ciudad Universitaria, el primer tiempo en Monterrey. Pero lo que está haciendo el América, pues no cambia, David. Son las mismas águilas de la fase regular del torneo. No sé qué se espantan, no sé qué están tan molestos con Solari. Así han sido a lo largo de toda la fase regular del torneo. Muy, pero muy aburridos, ¿eh?
No, de acuerdo, pero ayer no exageró un poco, Adal, porque a ver, entiendo lo que tú estás diciendo, ¿eh? Y el América sí fue un equipo que era calculador, ordenado, apático para atacar, pero generalmente, a ver, yo me acuerdo muy bien que trataba de tomar la pelota, de circularla, de tener protagonismo, de tener algunas llegadas, todo basado obviamente en el orden defensivo, pero ayer, Adal, el equipo salió completamente echado hacia atrás. Ayer estaban pintadas las líneas del fútbol americano, que alguien decía por ahí, enojadísimos en redes sociales, ¿por qué pintan la cancha del Estadio Olímpico? Pues tienen que enterarse que ese estadio es de la universidad y que también juegan los Pumas y juega la ENEPA Catlán y juega este y el otro, y tienen tanto derecho, porque ese estadio fue construido para fútbol americano, tienen tanto derecho como el equipo de los Pumas de fútbol. Pero más allá de eso, el América no pasaba de la yarda 30, Adal.
Porque ayer, David, el América no solamente jugó contra Universidad, jugó contra el Monterrey y jugó contra el Pachuca. porque el daño que le hizo sobre todo el Pachuca en la liguilla anterior al América sigue estando en la mente de Solari, en la mente de sus futbolistas, que no han superado eso, que les generó un trauma, un momento de espanto, de horror, de miedo. Wow. Estas Águilas juegan con mucho miedo y ayer le tenían más miedo a lo que les pasó recientemente con el América y la liguilla mencionada contra Pachuca que lo que podía hacer Pumas, porque si Pumas tuviera dos centros delanteros que pudieran ser más certeros de cara al arco, olvídate, esto acaba 2-0.
Es verdad. Es verdad, ya hablaremos de Pumas y sus limitaciones. Ahora hay una palabra dentro de lo que decías que estoy completamente de acuerdo, Adal, que me llama también la atención, sí. Miedo. Sí, el América jugó ayer con miedo, jugó ayer con temor. Yo no sé si Solari, en la presión que tenga, esté recordando lo que pasó con Pachuca, el torneo anterior, como tú bien lo dices, recordando lo que pasó con Monterrey en la final de la CONCACAF. El América no tiene margen para el error, pero... A la pregunta directa, yo creo que el América tiene la obligación, como un equipo grande, autonombrado, el más grande del fútbol mexicano, por sus aficionados. Se puede discutir, obviamente, pero tienen algunas condiciones que sí les permite pensar que son el más grande, el más ganador. El América tiene que jugar de forma diferente, tiene una obligación distinta, con su historia, con su abolengo, con su leyenda. No puede salir a jugar el América así. Lo de ayer para mí fue impresentable. A lo mejor yo estoy hablando... A ver, no voy a confundir las palabras, tengo que ser aquí muy exacto. A lo mejor estoy respaldándome en otra corriente americanista. Una mucho más pues pura, romántica, auténtica. La de Carlos Reynoso,
la de
Brailovsky, la de Antonio Carlos Santos.
La de Hacker, la de Carrillo, te quedaste en esos tiempos, David, es cierto. Pero bueno, si a la directiva americanista les gusta esta manera, bueno, pues que sigan con la tónica. Pero en serio, me hacen quedar dormido, ¿eh?
Sí, de acuerdo contigo. Bueno, ¿con qué vamos, Adal? Vamos
con los Pumas, porque han dejado escapar, David, una buena oportunidad. Ayer, como bien lo mencionabas, fueron superiores en prácticamente todo el encuentro. Tenían arrinconado al América, que solito dijo, pues nosotros en nuestra área aquí nos quedamos. Era la oportunidad, David, si Universidad en serio tenía la intención de eliminar al América, de conseguir el boleto a semifinales, pues es que era ayer, David. Son 8 partidos seguidos en los que Pumas no ha podido conseguir victoria en la cancha del Estadio Azteca. Y solo el triunfo les daría ese boleto. Ayer dejaron escapar una gran opción.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver, tampoco les podemos reclamar totalmente a Pumas. Porque es un equipo que... A ver, nadie toma en cuenta eso. Pero al final del día, pues no hay... metamorfosis milagrosa de un equipo de fútbol. Estos Pumas quedaron a 14 puntos del América, fueron 12º en la tabla general, tuvieron una diferencia de goles de -6. Fue un equipo que tuvo sus problemas en la campaña regular. Y entiendo que cerró bien el torneo, que ganó muy bien la reclasificación al Toluca, pero hasta ahí nada más. Es un equipo limitado, tú lo has dicho muy bien. Juega con 2 puntas Dineno, el otro Diogo de Oliveira, el jugador brasileño, que a mí me parece muy, muy limitado. Hizo cambios Andrés Lilini, tuvo sus oportunidades, de acuerdo, pero hasta ahí nada más. Para mí Pumas es un equipo... que no tiene la capacidad para hacerle daño a la América, no la tiene. En cambio, la América tenía en la banca a Adal. Pues, ¿qué tenía en la banca? ¿A Roger Martínez sería titular en Pumas? Sí. ¿Sebastián Córdoba sería titular en Pumas? Sí. ¿Henry Martín sería titular en Pumas? Sí. Ahí los tenía en la banca.
Es verdad, David, es verdad. A ver, Pumas está en liguilla gracias al formato de competencia del fútbol mexicano. Por eso está en liguilla. Pero es que ya están ahí, David. La opción estaba y la mesa estaba servida para que Pumas aprovechara. América, ¿no quieres? América, ¿estás apanicado? América, ¿tienes miedo? Perfecto. Lo aprovecho y trato de dar un golpe de autoridad en casa. Si Pumas pensaba en tratar de prolongar esta racha que consiguió en la recta final... Era aquí, David, es cierto, lo que mencionas es totalmente cierto. Pumas no tiene un plantel, no ha sido un torneo con las condiciones que merece la historia de este equipo, pero si ya están ahí, si ya conseguiste un boleto para la fiesta, bueno, pues ponte tu mejor traje, ofrece tus mejores pasos de baile y trata de lucirte.
Sí, alguien dijo en la semana que Pumas tenía mucho que ganar y poco que perder. Yo no estoy de acuerdo con eso porque Pumas... al momento de enfrentar un clásico contra el América, pues tiene mucho que perder y tiene mucho que ganar y también mucho que perder y mucho que perder también. Y ayer si veías la postura del América, que no te iba a hacer daño, aunque muchos dicen, bueno, es que el América planteó un partido para jugar al contragolpe. Yo no vi un solo contragolpe del América, ni un solo contragolpe del América. Quizá uno al minuto 79, un disparo que pasó muy cerca de la portería de Talavera. Pero realmente, Adal, con la postura del América de ayer, era para lanzarse a fondo. Era para tratar de sacar la ventaja que con la que puedes llegar al Estadio Azteca. Hoy lo veo, mucha gente dice, no, están 50-50. No. El América es un equipo que controla muy bien los juegos. Va al Estadio Azteca y yo lo veo avanzado en esta eliminatoria. A ver, Adal, Monterrey Atlas, ¿quién te decepcionó más?
David, sobre todo el primer tiempo, también. Yo creo que venían de ver el partido de Pumas contra América porque arrancaron la primera mitad dormidos, decepcionados, sin ganas. Ya después la cosa cambia para el complemento. Tengo que reconocer que el Atlas se defiende muy bien. Tiene un guardameta muy serio, de grandísimas condiciones. Me decepciona más Monterrey, porque yo estoy esperando todavía esa versión de Rayados que vimos recientemente ante Cruz Azul, que vimos ante el mencionado América para conseguir el boleto al Mundial de Clubes, y porque estaban en su cancha. Yo sigo poniendo a Monterrey como el candidato en esta serie, pero si tenían que sacar una ventaja, hasta cómoda te diría, era jugando como local, y yo sigo viendo un Monterrey que te da tres malas, una buena. Es cierto, a la hora buena, David, Monterrey no falla, Monterrey no falló con América, no falló con Cruz Azul. Quiero pensar que no van a fallar ahora en la vuelta contra el Atlas, pero el Atlas en su casa puede ser peligroso,
Y no falló tampoco en el clásico contra Tigres, es decir, está ganando los partidos importantes, pero sí, estoy de acuerdo contigo, es poquitero, es realmente mezquino lo que nos está entregando Monterrey con la riqueza que tiene, y eso lo tiene que saber bien Dulio Davino y lo tiene que saber bien Javier Aguirre. Tienen un gran equipo de fútbol, tienen talento por todos los campos, tienen por todas las líneas, tienen excesos, es la plantilla más cara en la historia del fútbol mexicano, y ayer volvió a quedar en evidencia, volvió a mostrar que no tiene la condición futbolística para poder ganar. Tiene individualidades que en momentos claves, Adal, pueden cambiar el rumbo de un partido, como ha sucedido, y estamos mencionando que hasta ahora ha ganado los partidos claves. Pero yo creo que ni eso justifica que Monterrey juegue así al fútbol.
A veces siento, David, que este plantel como que no se quiere despeinar, como que no se quiere atrever, y solamente va a las citas a las que sabe que no puede fallar. Incluso siento a Javier Aguirre con exceso de confianza, que es distinto a la soberbia, porque no es lo mismo, pero lo siento tan confiado que va a resolver el proyecto que no lo noté tan preocupado. Ayer en conferencia de prensa dice, bueno, pues tenemos que ganar, no pasa nada, muy tranquilo. Ayer era para que Monterrey pudiera asegurar el boleto a semifinales, para que pudiera asegurarse de cualquier cosa que pudiera suceder en la cancha del Estadio Jalisco, porque el Atlas, insisto, defiende bien, el Atlas es ordenado, tiene un buen guardameta, le puede complicar las cosas a los Rayados, que ayer otro que dejó escapar la posibilidad de dar ese brinco a las semifinales.
Sí, de acuerdo contigo. Y volvemos al tema de las bancas. Vean el lujo que se da Monterrey. Empezó el partido con Joel Campbell, Vincent Janssen, Dubán Vergara en la banca. Es decir, futbolistas que serían titulares en cualquier equipo. Realmente tiene un conjunto muy, muy poderoso. Y sí, el Atlas ha hecho un gran esfuerzo y hay que reconocérselo, es una de las grandes sorpresas del año, pero yo no veo al Atlas, no lo vería en semifinales. Creo que Monterrey va a seguir siendo favorito en el Estadio Jalisco, pero está jugando con fuego Aguirre y sus futbolistas. Como tú dices, cualquier circunstancia el sábado puede producir el gran fracaso del fútbol mexicano, que Monterrey se quede en cuartos de final.
Fíjate lo que sería,
Bueno, vamos a la pausa, Adal. ¿Te parece bien? Regresamos con...
Te invito a cenar, David.
¿Quién viene? Ah, muy bien. A ver, ¿a quién invita a Adal a la cena? Mira, te ves muy bien, Adal.
Franco, chef,
¡Eureka! ¡Eureka! Cruz Azul es campeón. Termina la racha de 23 años sin título de liga.
Argentina, el campeón de la Copa América, Lionel Messi.
Increíble.
Lo ha conseguido.
Nadie lo va a alcanzar en la Liga Nacional a Julio Urías en cuanto a triunfos.
Y que en un futuro muy cercano vamos a estar hablando de él entre los mejores lanzadores que tiene todo el béisbol.
Nadie tiene duda, Lalo, de que Ledecky es la mejor nadadora de la historia. mandó un mensaje al mundo sobre realmente la seriedad y el problema que existe en cuanto a temas de salud mental.
Desde el 2000 a la fecha, México es una de las potencias.
Novak Djokovic se convierte en un inmortal del tenis. Alcanza su título número 20.
Los Tampa Bay Buccaneers son los campeones del Super Bowl 55.
Se va a celebrar en Milwaukee. Los Bucks son los campeones de la NBA.
Le tocaron a Lee Hamilton, Max Verstappen. Ahora, le tocaron otro escándalo. Va a haber en la Fórmula 1.
Y esto tiene un final.
¡Esto se va a acabar!
Canelo Álvarez es el primer latino unificado en una división.
Bajan la bandera, festeja México y festeja Latinoamérica también. Primera victoria en Red Bull, segunda en la Fórmula 1 para el piloto mexicano.
Bueno, espectacular, espectacular el video de cronómetro con respecto a alguna de las grandes hazañas del año deportivo, un año afectado por la pandemia, pero donde el deporte continuó y trató de sacar momentos realmente muy interesantes y algunos héroes. Vamos con la cena de Adal. ¿A quién, Adal, tú tienes oportunidad de invitar a 5 personajes del deporte a una cena para agradecerles por lo que hicieron en este 2021? ¿Cuáles son tus invitados?
Solo me dio la producción permiso de 5, David. Si me daba permiso de 6, también te invitaba, sí, a ti. Lo siento mucho, no voy a poder hacerlo.
Gracias.
Serán solo los 5 que hemos elegido y tengo que arrancar con Jaime Lozano, el Jimmy Lozano, porque cuando se supo que él era el que iba a comandar la selección olímpica, desde el preolímpico había dudas para con él, si él tenía la capacidad, la experiencia, que no le había ido bien en su andar en primera división. El tipo se cayó, el tipo trabajó, el tipo estudió, hizo mejores a varios futbolistas, sobre todo de Guadalajara, algo que no pudieron hacer sus respectivos entrenadores en el momento, y llevó a la selección mexicana en Tokio a conseguir una medalla tan anhelada, tan apreciada, y sobre todo, David, no nada más lo que consiguió, sino es una bocanada de aire fresco al futuro, pensando en los técnicos jóvenes mexicanos que levantan la mano y tienen opción, ¿no?
No, de acuerdo. Además, hablamos de un chico que ha intentado, que ha procurado prepararse mejor, viajar, ver otros métodos de entrenamiento, otra idea de juego. Es una gran esperanza para el futuro del fútbol mexicano como entrenador. Correcto. Jimmy Lozano se merece estar en la cena y se merece un buen pedazo del pavo que preparó Adal.
Y esa especial de ese pavo tiene que ser para Max Verstappen. David, tú sabes que me encanta la Fórmula 1 y siempre hay que guardar proporciones, porque en el momento nos puede ganar la emoción, el romanticismo y demás. Pero desde Ayrton Senna da Silva yo no veía un piloto con tales condiciones como las que tiene Verstappen. Así, es lo más cercano a él, David, es lo más cercano Max Verstappen, un tipo que le está poniendo la competencia en serio a Lewis Hamilton, que está peleando por el Campeonato Mundial de Pilotos, que está llevando a Red Bull a pelear por el Campeonato Mundial de Constructores. Un tipo con un talento como pocos en un auto que no es a la par que el que tiene Mercedes.
Lo acabamos de ver en México, Adal. Sensacional. Ahora, yo te pregunto, es decir, ¿tú ves a Verstappen al nivel de Lewis Hamilton hoy en día? Porque parece que Hamilton y Mercedes compiten por aparte.
Sí, David, si tú le das un Mercedes a Max Verstappen, ganaría de 22, ganaría 21 carreras, imagínate. Así lo veo. Otro tiene que ser Novak Djokovic, por supuesto, David, el año que ha tenido. Es cierto que se quedó cerca del Grand Slam calendario.
Estamos
pero
de acuerdo.
Ya hablar o sentarse a comer el pavo junto a Nadal y Federer no es poca cosa. Al Canelo también lo tengo que invitar por unificar títulos en los supermedianos, lo que ha hecho Saúl Álvarez, y todavía le faltan retos importantes en su carrera. Y lo de Tom Brady, viejos los cerros, este señor no tiene quien lo detenga y es un ejemplo total de profesionalismo, una juventud andando a pesar de la edad que tenga, David. Esos serían mis 5 invitados, ¿eh?
No, de acuerdo. No, y no tengo ninguna objeción, no hay manera de tener objeción. 5 auténticos ganadores, 5 animadores en cada uno en su deporte, gente joven, gente con madura, gente con muchísima experiencia, legendarios, el caso de Brady, Djokovic, estoy de acuerdo. ¿Te parece si vamos con mis 5? A ver, yo voy a arrancar con... Y aquí tú me vas a ayudar porque tú conoces mucho automovilismo. Sergio el Checo Pérez. Me parece que Checo Pérez merece una invitación a la cena porque ha demostrado en un país como México que no tiene mucha experiencia o tradición en cuanto a grandes pilotos, sobre todo en la Fórmula 1. Ha aprovechado las oportunidades al máximo Sergio el Checo Pérez y se ha colocado en un sitio competitivo. Tenemos finalmente un piloto, le dieron las herramientas para hacerlo y él no ha fallado. Se ha puesto en ese nivel competitivo que soñaban todos los aficionados mexicanos.
Es verdad, y te diría, David, que consiguió su boleto a estar en esta cena que le estás invitando en la segunda parte de la temporada. Al principio le costó mucho trabajo, pero se puso a trabajar, entendió mejor el auto, es mucho más maduro en su manera de conducir, y no nada más de conducir el auto, de conducirse él mismo, algo que le falló en sus días con McLaren, se lo merece, ¿eh? Le puedes dar la pierna del pavo, ¿eh?
Bueno, uno que se va a llevar a la pechuga es Julio César Urías, el zurdo de los Dodgers, el zurdo mexicano que tuvo una temporada fantástica, líder en victorias. El año pasado, la temporada recortada, había sido fundamental para que los Dodgers rompieran el ayuno sin títulos de Serie Mundial. Y otra vez Urías demuestra que es un pitcher de primerísimo nivel. Voy a irme rápidamente con los nombres y enseguida Adal me dice si estás de acuerdo. Novak Djokovic, tú lo explicabas perfectamente bien. Para mí es un tenista sensacional. Se ha puesto al nivel de Federer y de Nadal y puede terminar siendo el mejor tenista o el más ganador.
Porque el más ganador,
el mejor, sí. Lo podemos discutir siempre. Es un tema de apreciación, pero el más ganador en cuanto a trofeos de Grand Slam. Simone Biles, que además me parece que mandó una lección en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mandó una lección diferente. Una atleta consagrada, maravillosa, que cambió la historia de la gimnasia en los últimos años, lo vimos obviamente en Río de Janeiro 2016, diciendo y aceptando ante el mundo, tengo una enfermedad mental y la enfermedad mental me está afectando, soy como ustedes, tengo miedo, no tengo por qué ser perfecta, no tengo por qué ser de hierro, también puedo fallar. Y obviamente me parece que esa situación le dio todavía un grado más dentro de su trayectoria deportiva. Y termino con Tokio, que la verdad había pocas expectativas para que los Juegos Olímpicos se hicieran. Una época bien complicada, difícil, unos Juegos Olímpicos pues tristes de alguna manera, sin aficionados en las tribunas, con mucho miedo por el temor a contagiarse. Pero Tokio lo hizo muy bien y salió adelante y cumplió con los Juegos Olímpicos. ¿Alguna objeción de mis invitados a la mesa?
Y sobre todo, David, si había alguien que podría llevar a cabo unos Juegos Olímpicos en esta situación tan complicada, por supuesto que era Tokio, ¿no? A pesar de que cuántas veces no llegaba el rumor, se van a cancelar, Thomas Bach estaba firme en la idea de, no es cierto, vamos a seguir, de momento no hay nada. Bueno, llegaron, se celebraron, cumplieron, tanto desangelados estos Juegos Olímpicos, pero... lo salvaron, lo hicieron bien, David.
Y hay que reconocer a los atletas, ¿no? Que dieron su esfuerzo, que se entregaron y que finalmente sacaron adelante el compromiso. Bueno, regresamos con Maradona a un año de la desaparición de Diego. Increíblemente, para mí es como si Diego siguiera viviendo.
Querido Diego, el estadio del Napoli ya lleva tu nombre, pero yo no olvido el potrero donde te conocí. Cada vez que miro una gambeta, siempre digo lo mismo. Diego lo hacía mejor. Que no hay azul más perfecto que el del cielo. El que lo dijo, no te vio con la celeste. Estoy seguro, Diego, que el Pato Filiol no te guarda rencor por la del 81. Pero a la hinchada del Madrid todavía le duele tu gol en el Bernabéu. Destrozaste las leyes de Newton con aquel zurdazo a la Juve. Y te voy a confesar algo. Ni en los guantes del mejor portero sentí la seguridad que me dio la mano de Dios. Hablando de aquel torneo, qué injusto fuiste, Diego. Desparramamos juntos a los inventores del juego. Pero me cambiaste por aquella rubia despampanante. No te culpo, era muy bonita.
¡Vamos, Argentina!
También lloramos juntos. ¿Recuerdas, Diego? Conocí la soledad cuando te suspendieron. Mirá que aquel castigo no te lo puso ni Doña Tota cuando niño.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Si me topo a Goicoechea, yo te juro que le rompo la cara. Y te pido una disculpa. Por más que lo intenté, no pude rodar fuera cuando el penal de Breme. Habrá quien diga que como técnico no ganaste ningún título. ¿A quién le importa? Muchos cambiaron una Champions por poder decir: a mí me entrenó Diego Armando Maradona. Te extraño más que nadie, Barrilete. Pero la verdad es que, aunque no te veamos, tú sigues aquí con nosotros. Estás presente en los regates de ese niño que sueña con llegar a primera. Eres la voz en el discurso de aquel capitán veterano. Los cantos de la Bombonera son los latidos de tu corazón. Yo te veo en la sonrisa de todos los juveniles que marcan su primer gol. Eres las ganas, eres el deseo, eres el carácter, eres la fuerza, eres los sueños. Diego, tú eres el fútbol. Y mientras exista un balón y un chico dispuesto a patearlo, tú jamás te habrás ido. Gracias por todo. Firma con cariño tu mejor amiga, tu eterna enamorada, tu alma gemela, la Caprichosa.
Bueno, este excelente texto y excelente mensaje desde un balón de fútbol, desde la pelota, con Diego Armando Maradona. Se cumple un año, estamos viendo imágenes de lo que ocurría justamente el 25 de noviembre del año 2020, cuando el mundo conocía la noticia y se conmocionaba por el fallecimiento a los 60 años de edad de Diego Armando Maradona. Recibimos, Adal, con mucho gusto a Barak Feber para platicar un poco de algunos temas que tienen que ver con Maradona. Bienvenido, Barak.
Gracias, David. Saludos, Adal. Bueno, en realidad la producción a mí me encarga hacer una especie de Maradokenstein o de Frankenzona, ¿no? Lo mejor para entender, ¿no? A aquellos que no vieron a Diego Armando Maradona más que en clips fabulosos como el que acabamos de ver, pero tratando de hacer de entre todos los jugadores de la actualidad lo más similar a Diego Armando Maradona, así que hice la tarea, la voy a compartir con ustedes.
Muy interesante, tienes un buen reto, ¿eh? Tienes un muy buen reto, ¿eh?
Pues, sí, sí, y además los jugadores a los que vamos a comparar, aunque sea por cierto rasgo, obviamente es un honor tremendo, ¿no? Empecemos por lo que caracterizaba antes que otra cosa a Diego Armando Maradona, que es la gambeta. Claro, en la historia del fútbol probablemente no encontremos una gambeta como la de Maradona, pero si tenemos que ocurrir ahora mismo al universo de futbolistas, tenemos que agarrar la de Neymar, ¿no? Entonces, empecemos con este Frankenstein, no,
Y verá que la gente no... mucha gente enseguida de golpe y porrazo va a decir: no, Neymar es un payaso, se tira al campo. Lo que estás analizando es la gambeta, el regate de Neymar.
Nada más la gambeta. No nos interesa sus clavados, no nos interesa su peinado. A ver, nos interesa su gambeta, ¿no? La gambeta que tiene Neymar en los tiempos modernos es inigualable. Quizás solamente Lionel Messi aspira, ¿no? A quitarse a tantos futbolistas de encima como Neymar. Entonces, pongamos la gambeta de Neymar para empezar con este monstruo del fútbol que podría emular a Diego Armando Maradona en la actualidad. Vamos al pase y ahí sí tenemos que hablar de Lionel Messi. Estamos hablando seguramente de los dos mejores pasadores de todos los tiempos, ¿no? Porque podemos hablar de los máximos goleadores y eso está muy claro, solamente hay que contar goles, pero la capacidad de encontrar líneas de pase, de asistir, de muchas veces evitar marcar un gol por el placer de pasar la pelota, eso creo que Lionel Messi, sí, entre otras facetas del juego de Lionel, sí que se puede asemejar a Diego Armando Maradona. No nos interesa todo lo demás de Lionel Messi, nos interesa para este efecto su capacidad de pase.
No te lo podemos objetar de ninguna forma. ¿Qué te vamos a objetar de Messi? Por Dios. Hay que saber.
Claro. Me podrían objetar el liderazgo, por ejemplo, de Messi, ¿no? Es decir, ya tenemos la gambeta de Neymar, ya tenemos el pase de Messi. ¿Lo que les parece el liderazgo de Cristiano Ronaldo? ¿No? Esa capacidad de simplemente porque está ahí en la cancha, más allá de sus capacidades, imponer lo que ocurre no solamente con los 10 compañeros, sino con los 11 rivales y con todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, el liderazgo de Olvidémonos de los goles y de todo lo que es Cristiano Ronaldo. Quedémonos con su liderazgo. Agreguémoslo entonces a la gambeta de Neymar, al pase de Messi.
Sí, lo único que yo te objeto aquí es a veces su conducta demasiado ególatra, demasiado personalista.
No. Tenía perfectamente calculado. Soy un profesional a la hora de hacer monstruos, David. Tenía calculado perfectamente lo que me estás diciendo. Por eso, dentro de todo lo que engloba el término personalidad, porque la personalidad de cada persona, de cada futbolista, es un universo, aquí estoy hablando de liderazgo. Porque si vamos a personalidad, y estando muy, muy lejos, lo mismo que dijimos de Neymar, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar en la actualidad una personalidad similar a la de Diego Armando Maradona en la élite absoluta. Y ahí sí, Cristiano Ronaldo no tiene la personalidad de Maradona. El que más se le acerca, me parece a mí, que es Zlatan Ibrahimovic.
Vas no sé bien. Cómo lo ven. De momento, para mí, vas bien. ¿No? Ya más adelante vas a meterte en broncas conmigo, pero hasta ahorita vas bien.
No, está bien. El sueco en cuanto a personalidad. A ver, no lo conozco tanto. Me gustaría conocer un poco más la obra de Ibrahimovic en un vestidor de fútbol. Claro. Si realmente es el futbolista que une, el futbolista que se pone a los hombros al equipo. Pero bueno, lo respeto y está bien,
pero
no hay ningún problema.
Su exceso de confianza irradiaba, ¿no? O sea, confiaba tanto, Ibra confía tanto en él que los demás dicen, si está con nosotros ya la hicimos, ¿no?
Sí. A ver, Ibrahimovic se siente Dios, medio en broma, medio en serio, ¿no? Y Maradona lo trataban como tal. Entonces, por ahí sí hay algo similar en la personalidad de uno y otro. Uh-huh. Vamos a la velocidad. No era el jugador más rápido. Tenía un cambio de ritmo impresionante. Era muy rápido, que no se entienda, pero tampoco era el futbolista más rápido que se ha visto nunca. Y por agarrar un jugador del Napoli, que también es rápido, pero tampoco es supersónico, hablemos del Chucky Lozano, ¿no? Para tampoco pensar... A ver, velocidad. A lo único a lo que aspira Chucky Lozano de parecerse a Diego Armando Maradona es vestir la camiseta del Napoli y quizás en una carrera de 100 metros, el mejor momento de Lozano con el mejor momento de Maradona.
Solo porque se nos acaba el tiempo.
Mbappé es una tortuga.
Mbappé es más rápido que Maradona.
Es verdad.
Creo, ¿eh? Me da la sensación de que Diego tenía ese cambio de ritmo, esa anatomía que le permitía ganar en carrera con esa gambeta, pero en velocidad y potencia quizás no era Kylian Mbappé. Hablemos de balón parado. Bueno, al balón parado es muy complicado, ¿no? Porque a final de cuentas la capacidad de meter goles de tiro libre la tiene quizás Lionel Messi, pero ¿qué tal los penales? Maradona mucho mejor que Lionel Messi en los penales. Por eso pensé en Lewandowski, que está muy lejos en tiro libre.
No.
Pero a ver, es que tenemos que hablar de la actualidad y en
penales. Se parece más a David Beckham, se parece más a Ronaldinho. Estás haciendo pedazos.
Estamos hablando de la actualidad. Actividad.
Bueno, en activo.
Jugadores de la actualidad, creo que Lewandowski. Además está en su mejor momento. Demos a Lewandowski ese caramelito, ¿no? Inteligencia. Jugador inteligente, Thomas Müller, ¿no? Intuitivo. Solamente agarremos la inteligencia de Thomas Müller, que es un futbolista completo, generoso, pero sumamente inteligente. Y Maradona, por supuesto que yo creo que el cerebro de este Maradona Stein podría tener el de Müller para parecerse un poquito. Y nos faltaría, ya que tenemos todo lo demás, remate de cabeza. Y remate de cabeza, la Chofis López.
Es una falta de respeto de Barak. Es una falta.
¿A la Chofis o a Diego Armando Maradona?
No, estás faltando al respeto a Diego Armando Maradona. Imagina.
Ni la Chofis tampoco. ¿Cuándo has visto la Chofis metiendo la mano de Dios, por ejemplo, que es un remate, ¿no?
Remate con la mano, ahí sí tendríamos que estar hablando de Thierry Henry, por ejemplo.
Ahora, Barak, ¿no crees, Barak y Adal, no creen ustedes que en este ejercicio muy interesante, por cierto, y muy bien realizado por Barak, en algunos momentos yo pensé en poner al propio Maradona? Es decir, que no hay nada comparable con él.
Estoy de acuerdo.
Ni hoy, ni ayer, ni nunca. Es decir, en algunos departamentos dije, pon a Maradona.
Sobre todo en el regate.
Ah, caramba, pero tiene que ser alguien
estoy de acuerdo.
Que se acerque a Maradona. No. Los tiros libres, Dios mío, cómo los cobraba Maradona, era impresionante.
La Chofis López, Barak, pídele perdón.
Bueno, el remate de cabeza no era lo de Diego Armando Maradona. Queremos hacer un clon, tenemos que ponerle el remate de la Chofis, que además tiene una anatomía más o menos similar.
Sí, pero bueno, es lo único que tiene similar.
Hasta ahí.
Eso y hasta ya, ahí nada
y
más.
Ya,
¿eh?
Y ya.
Hasta ahí nada más. Abrazo. Feliz día de Acción de Gracias. Saludos a la familia.
Abrazos, felicidades.
Hasta luego. Office.
Se acerca la hora de cenar. Esperemos que usted la esté pasando muy bien en compañía de sus seres queridos, de su familia. Y bueno, la pregunta es, ¿quién invita a la cena? ¿Koeman y Solskjaer?
Me gusta.
¿El Tata Martino?
Me gusta también.
A Mauri Vergara y Ricardo Peláez.
También me gusta. O Marcelo Michel.
Bueno, Lainez y Macías, que también han quedado de ver. Y el Canelo. Y Al Haymon, el promotor. Ana Guevara, sí. Carlos Padilla, expresidente del Comité Olímpico Mexicano. Bueno, tenemos varios que son candidatos a invitar la cena. ¿A quién eliges tú para invitar, para pagar la cena en este Día de Acción de Gracias?
Tenemos varios y además el común denominador es que hay presupuesto amplio para la cena que tú y yo nos merecemos, David. Presupuesto amplio con cualquiera de las opciones que presentó la producción. Pero en este año, y mira que a mí desde chiquito me inculcaron eso de hay que ahorrar, ¿no? Y más este año tan complicado, hay que cuidar el dinero, no gastes de más. Bueno, quien lo hizo a la perfección, quien mejor ahorró, es quien tendría que pagar la cena, David. En ese sentido tendría que ser Ronald Koeman. Extendió al máximo su periodo con el Barcelona para cobrar entre 12 y 14 millones. Bueno, pues ahí hay presupuesto para la cena que tú y yo merecemos. Y si no le alcanza por alguna razón...
Pues
está Solskjaer, otro que extendió, no sé cuánto le hayan dado de su liquidación, pero también se tuvo que haber ido desde hace rato y siguió guardando y guardando las quincenas, fue previsor, ya sabía que iba a venir la fecha en la que le cerraban la llave al agua, pues ahí hay presupuesto, David.
Sí. Ahora, a ver, nada más en defensa un poco, no de Solskjaer, sino de Ronald Koeman, el tema de, a ver, lo que pasó en el Barcelona no fue culpa suya. Fueron culpa de los dirigentes del Barcelona, los presidentes de equipo que ha tenido, empezando por el señor Bartomeu. Administraciones
antes,
malas.
Sí, tuvo que haber renunciado. Se aferró al dinero, se aferró a esa cláusula.
Sí. Puede ser que sí. Ahora, ¿tú crees? Hay muchos entrenadores que no entienden que tienen que hacer. Que el momento en el cual hay que hacerse a un lado, en el cual hay que decir, ya no puedo más.
También,
pero también, como tú dices, hay un tema de dinero.
Sí.
Hay un tema de una cuestión de dinero, que una indemnización es muy diferente si yo renuncio a me renuncian o me echan.
Si tienes contrato, estás en todo tu derecho de terminar hasta el último día de tu contrato, ¿no? Como le pasó a Koeman, como le pasó a Uribe Peralta, están en todo su derecho. Otra cosa distinta es que...
A ver, ya no te entiendo. Entonces sí está en su derecho.
En
no
su,
está
su derecho está porque tienen una firma en un contrato válido, pero ya que sea moralmente correcto, pues es otra cosa, ¿no?
Correcto. Bueno, ¿te parece bien si yo pongo los míos? Mira, yo escogí al Tata Martino y a John de Luisa. ¿Por qué? Porque la selección mexicana de fútbol ha terminado un año terrible. Y no solamente en la cancha de fútbol, también en la tribuna. En la cancha de fútbol ha perdido en la reciente fecha FIFA con Estados Unidos y con Canadá. Y eso obviamente es responsabilidad de Martino y los futbolistas. Y fuera del campo de fútbol, México termina el año con una segunda suspensión de la FIFA que no le va a permitir tener aficionados en sus dos siguientes partidos como local por un grito terrible de mal gusto, un grito que realmente es muy ofensivo y que demuestra la poca educación de los aficionados mexicanos, de algunos de los aficionados mexicanos. Ahora, volviendo con el Tata Martino, en algún momento se distorsionó su era. Algo pasó con Gerardo Martino y algo pasó con la selección mexicana. En los primeros años, los primeros meses, jugaba con cierta intención, jugaba con una idea. Parecía estar enfocado y encaminado a hacer un buen proceso para llegar al Mundial y trascender. Hoy, Adal, yo la verdad... No estoy tan confiado de que Martino
antes
lo pueda lograr.
La selección jugaba bien y Martino declaraba bien. Hoy juegan cada vez más mal, y Martino declara también cada vez más mal. En eso estoy de acuerdo, pero John de Luisa, de por sí la federación tiene que pagar un montón en multas, David, y todavía quieres que nos invite a una cena. Yo quiero pedir de todo en la cena, va a salir carísimo. No le va a alcanzar al pobre John de Luisa.
Oye, pero si el mensaje que están mandando es que van a reclamar ante FIFA, imagínate... ¿Qué pensarán algunos de esos aficionados que no piensan?
Un descuentito en la multa.
Bueno, vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para... Vamos a ver si agarro a Adal, como siempre tomo a Varela, a José Ramón y a todos mis clientes. Vamos a ver.
Firmado. Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
Firmamos de puño y letra nuestras predicciones para el fin de semana que tienen que ver con los cuartos de final del fútbol mexicano. Y para eso, pues me mandaron a Adal Franco, que yo la verdad, vamos a ver cómo le va a Adal. A ver, Adal, ¿Puebla elimina a León?
No, señor, no puedo firmar ese documento. No. Por más que creo que el Arcamón es el mejor técnico de este torneo, y si me apuras, hasta del último año en el fútbol mexicano, pero ya ha hecho demasiado con esta plantilla. No, hasta aquí llegó el sueño del Arcamón y el Puebla. No lo creo, David.
Yo también, yo creo que León va a terminar eliminando al Puebla. Veo a Haaland y a sus futbolistas en las semifinales por una cuestión de... pues mejor equipo, mejor plantel y una idea más atractiva para mí en el campo de juego.
De acuerdo. Vamos a la siguiente predicción, a ver si firmas este documento junto con un préstamo que también quiero que me firmes, David. ¿Los Tigres consiguen el boleto a semifinales?
Wow, es una serie muy dura la que tendrán contra Santos, ¿no? Que comienza esta noche. Bien complicada. Sí. Los he visto de menos a más en el torneo. Y algo fundamental, Adal. Creo que Tigres todavía no alcanza su techo futbolístico, como muchos otros equipos. Pero creo que lo puede alcanzar en la liguilla. Espero que lo alcance en la liguilla. Tiene un entrenador que conoce la liguilla. Buenos futbolistas. Voy con Tigres.
Sí, Gignac llega en su mejor momento, como le ha pasado ya en ocasiones anteriores. Creo que Tigres va a estar en semifinales. Lo firmo.
Bueno, a ver, vamos con la serie Pumas-América. ¿Pumas gana en el Azteca?
Con mucho, muchísimo dolor, David. Te digo que no. Es que es muy complicado. Estos Pumas, por más que tengan la valentía, el atrevimiento, las ganas, el carácter, la garra que los ha caracterizado en algunas ocasiones, lo veo muy complicado, David. Si América se encierra y sin la contundencia que ayer no tuvieron... lo veo difícil, ¿eh? Lo veo muy complicado. No, señor. ¿Tú?
Sí, yo también lo veo muy difícil. El América es un equipo, obviamente, ya lo hemos dicho, muy ordenado, que no te regala absolutamente nada. Y aún manteniendo el 0-0, que es posible, y gracias a evitar el tema del gol de visitante, pues el América está en la siguiente ronda de las semifinales. Voy con el América. Hasta ahora vamos igual, está medio aburrido. A ver, sí. aquí va a haber diferencia. A ver, Atlas, juégatela.
Atlas deja fuera Rayados. No, señor, no puedo firmar eso. No puedo firmar. Sigo esperando mucho más de Rayados. Quiero ver al Rayados que eliminó al América. Quiero ver al Rayados que eliminó al Cruz Azul. Quiero ver al Rayados que derrotó a Tigres. No, por más que el Atlas defiende bien, que tiene un buen guardameta. No, David, yo sí espero. Bueno, no espero, yo sí creo que Rayados va a conseguir el boleto a la siguiente ronda. ¿Tú?
Yo me la voy a jugar aquí. Me parece que el Atlas es la gran sorpresa del año futbolístico. Terminó en segundo lugar y ahora yo no, algo que no me imaginaba, el Atlas en semifinales.
Y no sé.
Le va a ganar el partido el que tiene que ganar el partido
tiene
es Monterrey.
De acuerdo.
El que tiene que ir a ganar el partido es Monterrey.
Casi de acuerdo en todas,
Atlas con el empate tiene
suficiente. Voy a hablar con Lalo Varela casi y con José Ramón, voy a hablar con ellos, les voy a dar unos consejos,
Bueno, regresamos con los momentos para estar agradecidos en este 2021. El pavo del año, vamos a dárselo a diferentes aspectos del deporte, Adal,
¿no? Sí, cómo no, sobre todo los que sufrieron para volver a levantar un trofeo, David, como Cruz Azul, que tardó mucho en poder hacerlo. Los mismos Dodgers, ¿no? ¿Cuánto duró esa espera para volver a festejar?
Los Lakers también están por ahí. Vean los años de más sequía, el Sporting de Lisboa, campeón en Portugal, el Inter de Milán, el Lille, que tenía 10 años. Bueno, ahí están. Sobre todo, obviamente, tiene un significado especial para Cruz Azul y para los Dodgers.
Sí, de acuerdo. Y lo que decías, David, también, por supuesto, en Tokio, ¿no? Lo que representó el que se llevaran a cabo estos Juegos Olímpicos en las condiciones.
Claro, claro.
La valentía de los atletas, de los organizadores, de los voluntarios y por supuesto, también las marcas que se imponen, ¿no?
No, y ese momento de Gianmarco Tamberi, el italiano, y Mutas Essa Barshin, catarí, que decidieron compartir el oro en el salto de altura. Tuvieron los dos 2.37. Nos quedamos con el oro, dijeron los dos. Un buen momento. Y lo de Simone Biles, que ya platicábamos, por supuesto, ¿no? Y el tema de la salud mental.
Y, por supuesto, lo de Román Grosjean, luego de ese accidente terrible que tuvo en la Fórmula 1 en Bahrein, donde sufre una quemadura impresionante en la mano, varias cirugías las que recibió y que pudo regresar a competir y de buena manera en la Indy, ¿eh? Es un fantástico regreso de Román Grosjean.
Y de este momento al este dramático en plena Eurocopa, cuando el danés Christian Eriksen se desvanece, los jugadores empiezan a rezar, la mujer de él va al campo de juego, también desesperada. El cuerpo médico del equipo de Dinamarca, que ha sido premiado por la FIFA, reconocido por la FIFA, logró animarlo y logró salvar la vida, que es lo más importante de todo.
En ese mismo sentido, algo similar lo que sufrió Raúl Alonso Jiménez luego de ese golpe de cabeza que sufre con David Luiz, todo lo que se habló, el hermetismo, porque no se sabía qué iba a pasar con él, y verlo otra vez jugando fútbol y con la camiseta de la selección mexicana es fantástico.
Y de ahí vamos a este momento maravilloso, el regreso de los aficionados a los estadios después de meses de cuarentena. Finalmente es algo que debemos agradecer todos, que estemos poco a poco regresando a la nueva normalidad que impone este mundo. Adal, te mando un gran abrazo. Saludos para ti y para toda tu
familia.
Igualmente,
David, que la pases muy bien. Fuerte abrazo y gracias por la invitación, ¿eh?
Al contrario, nos quedamos con Ahora o Nunca.